Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Saludos amigos, gracias por el privilegio de estar en sintonía con nosotros cada semana. Millennials es la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Y por supuesto, a todos aquellos que están interesados en llevar un estilo de vida Millennials. Somos radio, podcast y también nos encargamos de asesorar a empresas en el proceso de inserción y de comprensión de la generación Millennials. Es un gusto para nosotros contar con la sintonía de cada uno de ustedes. Cada semana tenemos el privilegio también de compartir con diferentes colaboradores que en sus áreas profesionales nos aportan valor, orientaciones, sobre todo aquellos que estamos emprendiendo, que muchas veces creemos que podemos dominar todos los temas, pero necesitamos la orientación de profesionales, de personas que ya han recorrido el camino para que lo nuestro sea mucho más fácil. En la entrega pasada hablábamos del 16 de agosto, del proceso de cambio que estaba viviendo la República Dominicana, y a propósito de esto queremos comentar de los nuevos rostros millennials que tiene la política en este país. Estamos hablando, por ejemplo, de Jenny Berenice, quien es abogada y maestra, ex fiscal del Distrito Nacional de este país y procuradora general regional del Distrito Nacional. Primera mujer en la historia de Santiago en haber sido fiscal y la más joven con apenas 27 años en tener este cargo en el país, defensora de los derechos de la mujer y de la erradicación de la violencia contra la mujer, promotora de la modernización del sistema procesal penal del país, y ella aboga por la recuperación de la confianza de la ciudadanía en favor de la justicia dominicana. También tenemos el caso de Milagros de Camps, quien es actualmente viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente, abogada con maestría en gestión ambiental por la Universidad de Yale, Estados Unidos, y otra maestría de Derecho por la Universidad de Boston. Ha laborado como asesora en financiamiento climático y políticas públicas y también es investigadora docente y ha publicado 2 libros y varios artículos tratando este tipo de temas de cambio climático y sostenibilidad. También hablamos de Omar Fernández, tiene 29 años de edad, ganador de la Diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo. Es abogado y director de emprendimiento e innovación en la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. También está José Horacio Rodríguez, a quien nosotros entrevistamos en nuestra propuesta. Él es el diputado más votado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Es el vocero de Alianza País como legislador en el bloque y su objetivo, según expresó precisamente en la entrevista que le realizamos, es ir con una vocación de hacer oposición de forma constructiva pero firme, poniendo en agenda siempre por delante los intereses del pueblo dominicano en temas como el medio ambiente, la transparencia, la lucha contra la corrupción, fortalecimiento democrático e institucional del país y el respeto de los derechos humanos. Hemos visto en todo este proceso de cambio la cantidad de participación que se le ha estado dando a los jóvenes. Por ejemplo, en la toma de posesión del actual presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, vimos también cómo diferentes comunicadores estuvieron en este proceso. Podemos citar a Marian Cruz, que es comunicadora, presentadora de Noticias Dominicana y fue la Miss República Dominicana 2008 y la segunda finalista Miss Universo 2008. Estudió comunicación social, mención producción audiovisual y dirige el portal para mujeres Revestida y también el proyecto A Simple Vista RD, una mirada de cerca a los temas de interés. Una joven de 35 años de edad que estuvo al frente de las cámaras en la transmisión del mando y estuvo acompañada de Lorena Pierre, también comunicadora con maestría en comunicación, escritora y conductora de televisión en el programa de noticias matutino Antena Noticias 7. También tiene su blog, El Diario de Lorena. También podemos destacar otros jóvenes que han sido tomados en cuenta. Podemos mencionar a Gloria Reyes, quien dirige el programa Progresando con Solidaridad y es miembro de una comisión interinstitucional. Es la mujer más joven en el Congreso Nacional en el periodo 2016-2020. En el 2016 tenía 29 años de edad en representación de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Ha fungido además como vicevocera del bloque de diputados del PRM en la Cámara de Diputados. También abogada. En el caso también de Juliana, el mambo de Juliana de 32 años, se quita la ropa de merenguera para ser diputada por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo. Y algo que ha sido un común denominador entre los jóvenes que han sido tomados en cuenta por el pueblo, inclusive podemos mencionar a Orlando Jorge. Es hijo de Orlando Jorge Mera, él es empresario, comunicador, graduado con honores de la carrera de comunicación social y tiene un máster en dirección ejecutiva de proyectos. También está relacionado a producciones de varios espacios de radio y televisión y ha sido seleccionado como diputado por la circunscripción número 1 por el Distrito Nacional por el PRM. O sea que en este sentido, junto a él, podemos ver a Omar Fernández, a José Horacio Rodríguez. O sea, jóvenes que vienen de familias que se han dedicado a la política, que han continuado esta labor y que quieren ver un cambio distinto en todo lo que hemos estado viendo en la política dominicana. O sea que los millennials efectivamente han sido tomados en cuenta para esta labor. Así que queríamos destacar esta parte que nos pareció realmente muy importante. Y así tenemos otros jóvenes que probablemente no les hemos dado cita en el día de hoy, que también valoramos y reconocemos el trabajo que puedan hacer a favor de la República Dominicana. Hoy estaremos hablando de movilidad sostenible, así que estén muy atentos a todo el contenido que tenemos para ustedes. Bienvenidos, esto es Millennials.
Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba Millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me escuchan. Gracias por su atención. Estamos en la iglesia y probablemente tengas amigas y amigos que son de la comunidad. Cuida tus opiniones y trata de crecer en lo que tú crees. Averigua qué ha sido de la vida de la iglesia en el pasado. ¿Por qué nosotros decimos que Jesús confió en Pedro? Mira a ver a qué conclusiones llegas tú sobre Jesús. Tu opinión es importante porque tú puedes evangelizar con tu opinión hacia las demás personas. Crece y cuida de tu opinión para que los demás y tú mismo puedas creer con más profundidad. Que tú misma también llegues a una buena conclusión profunda. Así sea.
Estás en Millennials. Marketing digital con Adelso Ureña.
Hola amigos de Millennial, ¿cómo están? En la cápsula que tenemos preparada para hoy, quiero hablarles de los tipos de tráficos. Hay tres tipos de tráficos básicos: el frío, el tibio y el caliente. Vas a decir, ¿por qué esto es importante, Adelso? Si ya eres veterano en este programa, en esta cápsula, sabrás que he hablado sobre lo importante de conocer a tu público objetivo. Si no sabes, si no tienes idea de cómo comenzar a crear este público objetivo o tu avatar del cliente ideal, te invito a que vayas a mi página web www.adelsurena.com. Hay un blog post que dice crear avatar de cliente ideal y ahí hay una plantilla totalmente gratuita que la puedes descargar y comenzar a crearlo. Bien. Siguiendo el tema, es importante que conozca su comportamiento. Ya te he hablado anteriormente sobre el Customer Journey, los embudos de venta, Y todo esto, ¿por qué? Porque todo esto va relacionado a conocer el comportamiento, la mentalidad de compra que tiene el cliente. No es lo mismo un cliente que te acaba de conocer a un cliente que ya tiene tiempo tratando contigo, consumiendo lo contenido, incluso hasta comprarte. Porque una persona que ya te ha comprado anteriormente es muy posible que haga una segunda compra. Entonces, todo esto va relacionado. Iniciamos con el tráfico frío. El tráfico frío es esta persona que no sabe que existes. No estás en su mapa, pero así como no sabe que existe, tampoco sabe que tú tienes ese producto o servicio que le va a ayudar a salir del problema que tiene. Comúnmente todos hemos sido tráfico frío de alguien. Esas publicidades que encontramos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Google, que te llaman para un webinar, mira, descárgate esto, tengo un webinar gratuito, ¿quieres aprender esto? Son personas que están buscando tráfico frío, quieren contactar con personas que aún no conocen, por eso hacen pago de publicidad. Muy bien. El tráfico tibio es cuando ya hago ese contacto, ok, me interesa lo que está diciendo, déjame escuchar un poquito más, déjame consumir ese webinar, déjame descargar esa plantilla, déjame ver su blog, déjame ver su página, déjame ver sus redes sociales, déjame ver qué cuenta, qué le gusta, cuáles son sus valores. Entonces comienza esa pequeña como interacción, comienza a ver, a visualizar por curiosidad para ver qué haces, qué ofreces, qué estás haciendo, cómo está cambiando el mundo. Y ese es un público tibio. Ya un público caliente es ese público que está ya dispuesto a hacer una compra y que dice, wow, lo que sea que tú hagas, yo lo acepto, lo que sea que tú hagas o digas o produzcas o actualices, yo lo voy a consumir porque sé quién eres y me gusta lo que haces. ¿Vas a lanzar un producto digital? Lo compro. ¿Vas a lanzar otro? Lo compro. Ese es el tráfico caliente. Son personas que ya tienen tiempo consumiéndote y ya son personas que confían en tu marca, en tu producto o en tus servicios. Entonces, es muy importante que lo tomes en cuenta porque no todos piensan igual. Tienes que saber en qué etapa o qué tipo de tráfico es esa persona que se está acercando. Y así tú puedes llevarlo al embudo de venta, poder llevarlo a crearle contenido, el Customer Journey, todo lo que hemos hablado. Si te gustó esto, déjame saberlo en los comentarios de este programa o escríbeme directo en @adelsurena en Instagram. También no te olvides de visitar mi página web www.adelsourena.com, donde encontrarás episodios de mi podcast entrevistando a especialistas del área de marketing digital y emprendimiento. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. Será hasta la próxima semana. Bye.
Marketing digital con Adelso Ureña. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Estamos de regreso en Millennials. Recuerda que puedes sintonizarnos a través de Digital 95.5 FM, que estos programas quedan grabados y puedes buscarlos en la plataforma dayanarareyespujols.com y ahí puedes buscar Millennials. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, @millennialsradiopodcast. Hoy estaremos conversando, como decíamos en nuestra presentación, sobre movilidad sostenible. Contamos con la presencia de Nurka Méndez, de Comunicaciones de Banfondesa, y también con Frank Félix Concepción, de Teruel y Compañía, que son aliados estratégicos de una actividad que estaremos detallando a continuación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Millennials, Millennials.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, estoy feliz de estar compartiendo con ustedes esta mañana tan fresca, una mañana muy linda, sobre todo porque estamos hablando entre millennials y vamos a hablar sobre movilidad eléctrica.
Y bueno, estamos hablando con millennials, o sea, ustedes con millennials, a los millennials.
Así es. Millennials
estamos muy bien representados de millennials a millennials. Y bueno, antes de comenzar a hablar un poco de la actividad, me gustaría conocer un poco de cómo surgió Banfondesa.
Les cuento que Banfondesa es un banco enfocado en la microempresa y las familias dominicanas. Nosotros tenemos 59 sucursales en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales. Nosotros somos un banco que pretendemos llevar soluciones a esas personas con escasas oportunidades. Y por eso estamos precisamente en pueblos que quizá otros bancos no llegan.
Excelente. Félix, ustedes tienen una alianza estratégica con Banfondesa. Me gustaría conocer un poco sobre Teruel y Compañía.
Gracias. Teruel y Compañía es una de las principales empresas distribuidoras de motocicletas en República Dominicana. Ellos son los propietarios, somos los propietarios de la marca X1000 y de la marca Sontes, una marca de alta gama también de motocicletas. Y están en el mercado desde el año 1949. Su objetivo es traer al mercado opciones de motocicleta de muy buena calidad para tener diferentes opciones. Anteriormente solo teníamos la posibilidad de comprar motocicletas usadas que provenían de Japón y a un costo muy alto, y Teruel y Compañía vino a cubrir ese espacio. Ellos son los pioneros en el desarrollo de motocicletas de baja gama en todo el territorio nacional, los que introdujeron las famosas motocicletas CG y los AX100 de bajo costo.
Y Nurka, ustedes, aparte de tener esta alianza estratégica con Teruel y Compañía, también tienen otras alianzas acorde a este tema que estamos tratando.
Así es, nosotros estamos trabajando con EBM Auto Center y también con eMotors. O sea, son compañías que, al igual que Teruel, se dedican a la venta de vehículos eléctricos y están con nosotros en esta actividad.
Y precisamente, señores, les estamos hablando de una actividad que está organizando Banfondesa Renovable, que les invita a descubrir la movilidad del futuro, que es el tema que vamos a tratar. Es una exhibición de vehículos eléctricos y charlas educativas sobre la movilidad sostenible. ¿Podríamos definir movilidad sostenible?
Por supuesto, yo creo que en los próximos 10, 12 años la producción, es una opinión personal, la producción mundial de vehículos va a estar a la par entre vehículos eléctricos y vehículos de consumo de combustible, dada la escasez que estoy seguro va a ocurrir pronto sobre el petróleo. El petróleo es un recurso finito y hemos visto cómo en los últimos 5 años los conflictos se han agravado en torno a este recurso, con lo que ha sucedido en Siria, lo que está sucediendo en Irán, lo que está sucediendo en Venezuela. Todo al final tiene como origen el tema del petróleo, que al final vamos a terminar consumiendo todo lo que existe en la tierra, y las grandes potencias serán las que se quedarán con la mayor porción de estas reservas para poder sustentar sus economías, que están basadas en su totalidad en el petróleo. Y hemos visto como compañías como Tesla han crecido de forma vertiginosa y hoy día tienen mayor capital bursátil, mayor valor en bolsa que empresas icónicas como lo es el Ford Motor, como lo es Toyota, que son compañías que producen 100 veces más que Tesla. Sin embargo, Tesla tiene un valor mayor porque las personas y los inversionistas están apostando completamente a esta forma de movilidad, que no es un tema de si funciona o no funciona, es un tema de mejorar el almacenamiento de la energía. El tema por la que hoy día no estamos mucho más rápido en la conversión de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, pues el tema del almacenamiento, estamos hablando de las baterías, y esta tecnología han ido evolucionando de forma muy rápida y han ido también desarrollando plataformas para cargar estos vehículos de la forma más rápida posible, que es el segundo tema en cuestión. ¿Qué tan rápido podemos cargar uno de estos vehículos? Y ahí es donde se está trabajando a nivel global, y países como China y Suecia están haciendo un gran esfuerzo porque sus poblantes pues empiecen a adoptar este nuevo sistema de movilidad. China ahora mismo lleva la delantera en términos de producción y sus ciudadanos son los que están beneficiándose de forma más rápida de este nuevo sistema de movilidad. Y cuando te refería a si es sostenible, por supuesto que es sostenible, porque estamos hablando de energía, y la energía podemos obtenerla de diferentes formas, entre ellas a través de la fotosíntesis del sol, a través de hidroeléctrica, a través de parques eólicos, sin necesidad de consumir absolutamente ningún recurso no renovable, sin afectar el medio ambiente, sin contaminar. Y esto nos hace a nosotros los seres humanos más amigables con el medio ambiente, más cuidadoso, y al final termina beneficiándonos a todos a nivel global.
A los millennials le interesa muchísimo este tema porque están muy preocupados precisamente por el medio ambiente, y era una de las reflexiones que nosotros hacíamos en la presentación del espacio. Esa era una de las preguntas que te tenía, que si tendremos, ya que tú hablaste que tendremos un 50% eléctrico y 50% de lo tradicional aproximadamente, ¿hay suficientes espacios para poder recargar?
En eso se está trabajando de forma, en los países desarrollados mucho más rápido, porque compañías como Tesla han creado su propia plataforma de carga eléctrica por todo el territorio de los Estados Unidos y en la Unión Europea. Nosotros en República Dominicana tenemos varias compañías y otras fundaciones quienes se han encargado de empezar a colocar en puntos estratégicos cargadores que nos sirvan para nosotros conectar nuestros vehículos y nuestras motos, nuestra motocicleta. En el caso de las motocicletas de Teruel, vienen con un conector tradicional que lo podemos conectar en nuestras casas. Simplemente cuando lleguemos al final del día, vamos y conectamos nuestra pasola, en este caso las scooters, que la llamamos pasola acá en República Dominicana. Llegamos, la conectamos como se conecta cualquier otro dispositivo, como se carga un teléfono móvil, y la dejamos ahí hasta que complete la batería completa, y no tenemos que salir a buscar un conector o una base de carga en específico, sino que el conector es tradicional completamente y no vamos a tener absolutamente ningún inconveniente.
¿Pudiéramos hablar de la diferencia de costos que tendría ese cambio de lo tradicional a tener, por ejemplo, yo que vaya a hacer un cambio o Kiko de vehículo?
Hace un momento mencioné que el principal problema que tenemos es el tema del almacenamiento de las baterías. Sin embargo, ahora mismo, como estamos actualmente, ya podemos beneficiarnos de forma directa de este nuevo sistema de movilidad. Hay pros y contras, pero entre los pros tenemos que, primero, los vehículos eléctricos son mucho más fácil de producir y mucho más fácil de dar mantenimiento. Los vehículos eléctricos no tienen máquina, lo que le llamamos la máquina acá en República Dominicana. Por ende, no tenemos cadena, no tenemos carburador, no tenemos cigüeñal, no tenemos que tener pendiente el tema del aceite, no tenemos muffler, no tenemos tanque de combustible, no tenemos, por ende, que contaminar, no vamos a contaminar, no vamos a hacer ruido, no tenemos que llevar, no, debemos de olvidarnos del tema del mecánico. El mecánico aquí jamás en la vida va a ver a una pasola, a un motor eléctrico, porque no hay un tema mecánico en el motor. Todo lo que tiene la moto es eléctrico, y el motor eléctrico es muy sencillo. De hecho, viene colocado en la goma trasera del motor. O sea, el mecánico quizás podrá desmontar una goma para cambiarlo o algo así, pero se olvidó completamente del tema mecánico. Y aquí quienes van a tener ciertas picadas son los electricistas. Y la probabilidad de que un motor eléctrico falle es tan remota que creo que los electricistas también van a pasar hambre. Así que el ahorro que vamos a tener a corto, mediano y largo plazo es enorme. Estoy hablando de que cargar una pasola eléctrica al precio que tiene la energía eléctrica en República Dominicana, donde es más costoso, quizás te cueste 13 pesos cargarla por completo, y tenemos una autonomía de 60 kilómetros, y el promedio de lo que una persona utiliza, en este caso una pasola, en República Dominicana es de 33 kilómetros por día. O sea que una carga le va a durar 2 días, va a gastar 7 pesos por día. En cambio, wow, si calculamos eso en consumo de combustible, son 200 pesos diarios. La diferencia es abismal. Entonces, cuando tú llevas eso a un costo anual, con lo que te ahorras en combustible, sin contar los temas mecánicos que acabé de mencionar, no hay bujía, no hay carburador, no hay ningún tema que se te vaya a dañar en el camino, más que quizás un fallo en el motor eléctrico, que es muy difícil que suceda, te vas a ahorrar dinero con que comprar una segunda montura. O sea, el ahorro es 360.
Y a largo plazo le estaríamos regalando mejor planeta a las otras generaciones que vienen. O sea que es...
Definitivamente.
Claro que sí.
Y antes de, para cerrar ese paréntesis, una de las preguntas más comunes en torno al tema del costo es el tema de la batería. Porque dicen, ok, pero las baterías sí tienen un tiempo de vida X. Y en el caso de las pasolas eléctricas de Teruel, tenemos, la compañía promete un tiempo de vida de 600 cargas son 2 años. O sea, 2 años para que se empiece a degradar la calidad de la batería. No es que ya con 600 cargas se va a dañar la batería, sino para que empiece a degradarse. Que yo estoy seguro que habrán personas que esta batería le tarda hasta 5 años en darle problema. Y cuando tú termines de darle el uso que la batería promete, ya tú tendrás suficiente dinero ahorrado para comprar 100 baterías. Si solo con el tema del combustible ya tú tendrás ahorrado en costo con que comprar 100 baterías sin ningún problema. Así que al final todo es beneficio.
El futuro va hacia el ahorro.
Así es.
Los millennials se quejan de que tienen muchas ideas, de que quieren emprender, pero que una de las mayores dificultades es que no encuentran facilidades de financiamiento. Cuéntanos cuáles son esas ventajas y facilidades que pueden encontrar a través de Banfondesa si quieren caminar hacia el futuro.
Bueno, yo les cuento que, como les decía al principio, Banfondesa está enfocado en esas personas que tienen un sueño. Nosotros tenemos en el ADN una oportunidad, buscarle una oportunidad a los jóvenes, a las familias, a esa gente que quizás no pueda tenerla de otra manera. Entonces, a través de nuestro programa Banfondesa Renovable, estamos buscando soluciones verdes, desde la producción de energía limpia hasta la adquisición de un vehículo totalmente eléctrico. Hago énfasis aquí porque a lo mejor usted tenga una idea de negocio que requiera de un delivery, y cuando adquieres una motocicleta, una pasola verde, de una manera fácil, a través del financiamiento que nosotros tenemos, que te comento que es desde un 1% mensual, o sea, una tasa bastante asequible, tú ya estás devolviéndole un poquito al medio ambiente y tienes una vía a través de nosotros para adquirir este tipo de motocicleta o de movilidad eléctrica.
Yo quiero destacar también que Banfondesa ha estado realizando un trabajo muy arduo a favor del medio ambiente. En diciembre también hicieron un acuerdo y recibimos de los niños unos trabajos con materiales reciclados. Y hacia allá va caminando el mundo, porque en muchas ocasiones tenemos una diversidad de cosas, compramos más, y con todo lo que nosotros tenemos podemos hacer para poder compartir. Además de que yo siempre pienso que el elemento de tú invertir tu tiempo y tu arte para poder regalárselo a otra persona tiene mucho más precio que salir a comprar algo para yo obsequiártelo.
Así es, eso dice un poco también de nuestro enfoque de responsabilidad social. Nosotros producimos y vivimos por el efecto económico que nosotros tenemos en la sociedad, pero también la responsabilidad social tiene un trasfondo ambiental y social. Entonces, miramos hacia allá al momento de realizar o tomar iniciativas. En el caso que mencionas, nosotros estuvimos trabajando con niños que tienen pocas oportunidades para recibir la Navidad, y en vez de comprar regalos costosos, nosotros obsequiamos precisamente unos adornos que los niños hicieron en un transcurso de 3 meses antes de la Navidad, reutilizando precisamente todo ese material de publicidad que nosotros tuvimos en el banco. O sea, en vez de tirar todo ese papel, lo llevamos para que esos niños lo convirtieran en una oportunidad para celebrar su Navidad.
Entonces, y cómo eso realza la autoestima, exacto, de ese niño también.
No, y los efectos educativos son increíbles. O sea, desde trabajar la concentración, la motivación, hasta el simple hecho de ellos tener la posibilidad de celebrar una Navidad, que para muchas personas es normal, pero para esos niños no es algo normal, porque a lo mejor nunca han tenido esa oportunidad.
Claro que sí. Movilidad sostenible era la conversación que teníamos con Niurka Méndez de Comunicaciones de Banfondesa y Frank Félix Concepción de Teruel y Compañía. Así que gracias por acompañarnos en Millennials y nosotros continuamos.
Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
¿Importará muy poco el salario si la cultura organizacional no tiene directrices claras y no existe un ambiente laboral en donde se facilite el crecimiento y el desarrollo de un plan de carrera individual para cada colaborador? Hola, yo soy Carolina Paulino de Work and Talent y me entusiasma muchísimo compartir con ustedes a través de nuestra cápsula Millennials en el mundo corporativo. En estos días hemos estado recibiendo constantes preocupaciones por parte de talentos que han estado incursionando en nuevos empleos, proyectos o asociaciones con otros profesionales a través de emprendimientos, y se han dado cuenta de que, a pesar de que la propuesta económica puede resultar muy atractiva, la propuesta emocional resulta muy costosa o elevada para tomar una decisión de cambio. Es importante que los líderes que nos escuchan y los dueños de negocios se esfuercen en diagnosticar cuál es la cultura organizacional de la cual actualmente disponen para ofrecer como parte de una experiencia de empleo para sus talentos. No podemos aspirar a tener los mejores recursos y los mejores talentos si no tenemos las mejores plataformas y las mejores estrategias para diseñar una cultura intencional donde se fomente un liderazgo saludable, donde exista comprensión de las competencias y tolerancias de las oportunidades de mejora de cada recurso y donde exista un plan claro de cómo vamos a desarrollar a cada talento para lograr su mejor versión y su mejor potencial. Es vital que nos esforcemos y dediquemos tiempo como dueños de negocios, como líderes de gestión humana, como propietarios de empresas, a fortalecer nuestra cultura organizacional para poder atraer a los mejores y poder seguir creciendo juntos.
Millennials, un estilo de vida para todos. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
¿Cómo se puede construir confianza en un proceso de servicio en línea? Y sobre todo, yo he escuchado muchos casos ahora con esta pandemia, con temas relacionados a los bancos. Que la gente se siente insegura de poder transitar en esas plataformas porque tienen, bueno, hay un miedo por la parte tecnológica y obviamente también hay otra parte de otras generaciones que le cuesta adaptarse a este proceso y otras porque precisamente como tú bien decías, que la gente se desinforma a través de esos canales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir esa confianza con un servicio en línea?
Con el servicio en línea la confianza se construye. Bueno, lo primero es que tenemos que tener ese cliente osado que se arriesgue. Me encanta cuando dices que hay clientes que no se atreven y es así. Yo gestiono una oficina actualmente que tiene un proceso que es pago expreso. Y nosotros normalmente, como parte del script de servicio, le decimos al cliente, mire, recuerde que esta transacción la puede realizar a nivel virtual, tan sencillo como hacer una fotografía y colocarnos un número de cuenta. Y he tenido respuestas tan chulas como que el cliente me diga de repente, no, a mí me gusta tocar mi cheque. A mí me gusta venir aquí y buscar mi cheque. Además, yo, esto para mí es un paseito, porque mira, yo entro, me tomo mi cafecito, pero que la muchacha me va haciendo mi cheque, pues yo le voy contando unas cuantas cosas, unas cuantas satisfacciones, y yo me voy nuevo y me llevo mi chequecito, lo cambio cuando yo puedo y lo dejo en mi casa. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ese cliente que se nos atreva. Después que ese cliente lo tenemos en ese canal virtual, que es tan chulo y tan provechoso para descongestionar canales de servicio, sobre todo en esta época de tan alto contagio, lo que hacemos es darle respuestas homogéneas, sinceras y fieles, etcétera, pero que tenga descripción más amplia. ¿Homogéneas por qué? Porque tienen que coincidir en todo momento, en todos los puntos de contacto. Respuestas sinceras, porque en ocasiones no es lo apropiado, pero hay ciertas áreas donde se pueden utilizar hasta técnicas dilatorias que no son lo apropiado. Si usted tiene a su cliente de cara, y ya ha hecho un contacto con usted y de repente la respuesta es el temido no en servicio, sí, porque a la gente no le gusta decir que no en servicio, aunque en ocasiones es oportuno, solo debemos cuidar la forma en la que lo decimos, ¿verdad que sí? Pero ser íntegros con el cliente, decirle, estimado cliente, mire, esta solicitud no procede de esta manera por tal o cual razón, si usted trae tal documentación, entonces es viable, o de repente esto es una exclusión de su contrato con nosotros, o de los beneficios que ha contratado, nuestras disculpas, si le pudiéramos apoyar en algo más, y sobre todo el tema de los seguimientos oportunos, porque pasa algo con este servicio a nivel virtual. Y es que el primer contacto puede ser muy chulo, muy bueno, pero después ocurre un proceso de desconexión. Desde ese momento en el que llamé a tu call center o a oficina virtual, que existe mucho esa modalidad actualmente, hasta el momento en el que me das mi respuesta. Y si de repente ese SLA es de 24 horas, ¿qué pasa con ese cliente cuando me llama hoy a las 12 del mediodía y es 24 horas y es al siguiente día? Puede ser que en la mañana se le olvide. Entonces hay que tener ciertos mecanismos de recordarle a nuestros clientes que su caso se encuentra en curso y que todavía no tenemos respuesta. Antes de que se cumplan los tiempos de respuesta y cuando están cerca de cumplirse y aún no tenemos una respuesta concreta que ofrecer, que puede pasar en muchísimas ocasiones.
Me llamó mucho la atención la igualdad de información, porque es uno de los grandes desafíos que existe en el servicio al cliente en las diferentes organizaciones. Porque pasa mucho, como tú bien ponías el ejemplo, la página web dice una información, pero cuando tú vas, incluso los mismos colaboradores tienen diferentes informaciones del mismo acápite. Y ahí comienza todo el caos del servicio y por eso esa insatisfacción. Entonces te pregunto, ¿cuáles serían esas implicaciones del tener una mala atención?
Uy, las malas atenciones a nuestros clientes generan lo que conocemos como detractores del servicio. Y cuando, aunque la palabra suene un poquito ruda, un detractor es la persona que más te enseña de qué hacer dentro del servicio, qué corregir y en qué cosas tienes infinitas oportunidades de mejora. Me siento profundamente agradecida cuando en servicio me toca asistir a un detractor que me dice, mira, yo tengo que decírtelo porque es que si no, me voy a ahogar. Sí, hay personas que llegan y te lo dicen así, tengo que decírtelo porque me gusta mucho la compañía. Me siento muy bien con el servicio, pero tengo que decírtelo porque me voy a ahogar porque son muchos años aquí, esto no es posible. Y se sientan contigo y te cuentan y tú descubres que tienes una brecha, que es una oportunidad de mejora, que tú como empresa no has tenido quizás la oportunidad de ver porque quizás es un caso pionero, un caso único o la primera vez que te sucede. Y tomas a este cliente y le dices, señor, mire, muchísimas gracias, usted tiene toda la razón. Y no solamente darle la razón, sino también decirle, mira, de repente ven, ¿qué vamos a hacer para que ese incidente que te ha convertido momentáneamente en un detractor de mi servicio, pues hacer el tema de volver y recuperarte, y traerte nuevamente a tu zona de felicidad y de seguridad a través del servicio apropiado? No debemos tener miedo de los detractores. Un detractor de servicio nos enseña aquello que quizás como compañía debimos advertir antes, pero que no hemos tenido la oportunidad de ver hasta que de repente nos llegue ese cliente con esa inquietud y nos abre puertas a mejorar.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial.
Hola, millennials. Les traigo una nueva cápsula legal. ¿Les ha pasado que a la hora de emprender o de innovar tienen que presentar el proyecto a terceras personas? Nos referimos a potenciales inversionistas, socios de negocios, asesores, mentores o simplemente a familiares y amigos, entre otros. Y es en ese momento cuando surge la incertidumbre de que de manera intencional o sin intención alguna, pueden hacer un mal uso de la información compartida. Por ejemplo, copiando la idea, realizando un proyecto parecido o simplemente con una indiscreción que filtre información que puede perjudicar a nuestro proyecto. La solución legal para esta situación es preparar un acuerdo de confidencialidad o, como se le conoce en inglés, Non-Disclosure Agreement, NDA. Por medio de este documento se establecen términos y condiciones a la transferencia de información, así como una serie de penalidades en caso de un uso inadecuado de la información compartida. Este acuerdo debe ser firmado por ambas partes, es decir, por la parte que transfiere la información y la parte que la recibe, y tiene fuerza legal, es decir, compromete la obligación de cada una de las partes a los términos y condiciones establecidos. Un acuerdo de confidencialidad es, por tanto, una herramienta esencial que nunca debe faltarnos a la hora de compartir informaciones importantes sobre nuestros proyectos. Espero que esta cápsula legal haya sido de interés y nos vemos en una próxima ocasión.
Conociendo los millennials.
En Conociendo los Millennials estaremos hablando de los papás millennials. Ellos son una generación que busca ser cada día mejor y que no se conforma fácilmente. Los papás millennials son principalmente aquellas personas que nacieron en la década de los años 80 y 90. Algunas personas los conocen como la generación Y. Los millennials son personas críticas que valoran por encima de todo la necesidad de expresarse, razón por la cual viven hiperconectados o conectados en tiempo real a través del internet, de diferentes redes sociales. Y por otra parte, son personas que han vivido distintas experiencias tecnológicas y en consecuencia han conseguido adaptarse a los cambios eficazmente. Tienen un gran interés por la inmediatez y los avances tecnológicos. Asimismo, los papás millennials son personas versátiles que mantienen una actitud proactiva. Están conectados con su realidad social y esto los hace que rechacen la desinformación y la pasividad. También procuran ser mejores ciudadanos que sus padres. Por lo general, los papás millennials ya tienen una carrera universitaria. Hablan varios idiomas, están muy bien informados de cuáles son sus derechos y deberes como ciudadanos, optan por trabajar de forma independiente desde su hogar como freelancers o como emprendedores, lo cual les permite organizar mejor su tiempo y aprovechar mejor los días. Tienen un excelente dominio de la cultura popular y disfrutan especialmente de las películas y las series de actualidad. Sienten un gran interés por el cuidado de su salud y procuran ejercitarse y mantenerse lo más activos posible. Están más conectados con sus hijos a través de los mensajes en el móvil, en el celular, en el teléfono, mientras ellos están en la escuela. Interactúan y comparten más también con sus hijos a través de las redes sociales, en especial cuando no están físicamente cerca. No son tímidos a la hora de desempeñarse como buenos padres y presumen del tiempo de calidad que le brindan a sus hijos y seres queridos. ¿Cuáles son esas ventajas de ser papá millennials? Bueno, se consideran que los vínculos afectivos son muy importantes y que los detalles suman y mucho. Por lo tanto, procuran ser atentos y responsables con sus gestos. No temen acercarse a nuevos horizontes, razón por la cual disfrutan junto a sus hijos de todo tipo de cuestiones, pero sobre todo de las caricaturas o los muñequitos. Debido a que tienen un excelente dominio de la tecnología, recurren a menudo a las aplicaciones correspondientes a sus necesidades. Por ejemplo, si necesitan saber cómo aliviar los cólicos al bebé, buscarán tanta información como aplicaciones para bebés que les faciliten la vida. Los papás millennials suelen tener un gran sentido estético. Esto no quiere decir que sigan necesariamente la moda, pero sí les gusta que todo sea visualmente atractivo. También les encanta tomarse autorretratos o selfies con sus niños con la intención de crear álbumes de fotos digitales y compartirlas en sus diferentes redes sociales. No temen recurrir a las aplicaciones tipo calendarios o blogs de notas para recordar cosas importantes, anotar la lista de la compra, etc. Cuando sus hijos realizan tareas escolares y desconocen el tema, se informan rápidamente a través de internet. Y una vez que se sienten preparados, ayudan a sus hijos. Por supuesto, todo esto ocurre en un periodo de tiempo muy breve. Muchos papás millennials no tienen temor a seguir o crear tendencias. Estas pueden ir desde cosas tan sencillas como pintarse el cabello de colores hasta adoptar estilos de vida minimalistas.
Conociendo los millennials.
Por supuesto, y como ustedes se imaginarán, hemos tocado este tema de la movilidad eléctrica a propósito del vehículo con el que llegó el actual presidente Luis Abinader al Congreso Nacional. Y es que nosotros conversamos en el mes de febrero sobre movilidad eléctrica y quisimos compartir con ustedes este extracto de la entrevista para poder refrescar esos conocimientos, ya que la tendencia es hacia esta movilidad sostenible. Y el objetivo es poder mejorar el almacenamiento de la energía. Es sostenible porque la adquirimos por el sol, por la hidroeléctrica, parques eólicos, y esto no afecta al medio ambiente y nos beneficia a todos a nivel global. Y sabemos que una de las grandes metas y aspiraciones que tiene esta generación millennials es cuidar el medio ambiente. Así que dice nuestro entrevistado que en un futuro cercano tendremos un 50% eléctrico y un 50% tradicional, y que se están habilitando los espacios específicamente aquí en el país porque que ya en otros países como China están muy bien avanzados. La buena noticia, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que hay una tendencia mayor a utilizar pasolas y motores, es que se carga como un celular. O sea, tú llegas a tu casa, cargas el celular y al mismo tiempo cargas tu pasola. Estos vehículos eléctricos tienen una mayor facilidad para poder producir y dar mantenimiento. O sea, no hay ruidos y dice que en tal caso se necesitarían los servicios de un eléctrico, pero no de un mecánico. Lo que esto ampliaría un gran ahorro o aplicaría un gran ahorro a mediano y a largo plazo, porque la inversión que nosotros haríamos en mantenimiento del vehículo, como no tiene una serie de elementos mecánicos, estaríamos ahorrando esos recursos. Y en el tema del consumo, él citaba, por ejemplo, Fran Félix, una pasola consume 33 kilómetros por día y este tipo de vehículos tiene una autonomía de 60 kilómetros, o sea que estamos hablando de una diferencia abismal. Él decía que, por ejemplo, con la autonomía que tiene y la carga que consume, entonces estaríamos hablando de 2 días, o sea que ahí viene otro ahorro. Inclusive con la batería, mencionaba que tiene una duración aproximada de 2 años, que serían unas 60 cargas, pero ahí no es que la batería comienza a dañarse, sino que comienza a degradarse la calidad de la misma. Nosotros conversamos con Frank Félix sobre este tema, sobre la movilidad eléctrica en el mes de febrero. Ya hemos visto cómo ha avanzado y la luz o las indicaciones que nos ha ido dando con la llegada del presidente al Congreso con este vehículo eléctrico, la tendencia que nosotros tendremos. Así que estaremos atentos porque uno de los grandes objetivos que tenemos es mejorar y cuidar el medio ambiente. Esperamos que este tema le haya sumado, le haya dado orientaciones, una perspectiva hacia dónde nosotros vamos y qué podemos hacer nosotros mismos para nuestras próximas inversiones y la mirada que podemos darles en este sentido. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Millennials. Gracias por la sintonía y hasta la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.